justamente El Hormiguero buscaba a nivel de. Buscaba un guionista y por internet pues buscaba monólogos y de esos monólogos que enviaban elegían uno. Ya nos quedaban 20, se los dimos a Pablo Motos y de los 20 él decía, me han gustado estos tres, venga, y juntó a todo el equipo otra vez, estos son los tres que me han gustado, los leyó, vale, pues este, no sé.
Bueno, y conseguiste entrar como guionista y luego también empezaste a aparecer en los programas.
¿La tierra es plana?
Pues no, yo no lo sé. Cuidado. Directo, sí.
Cuéntanos más secretos de la televisión. O sea, Mappy no era real. ¿Las hormigas son reales?
Sí, eso sí, eso sí. Ah, lo de la luna, yo estoy empezando a no creérmelo.
¿Que llegamos a la luna? Bueno,
Sí.
¿que llegaron a la luna?
Sí.
Ahora se supone que van a volver, ¿no?
Claro, por eso es lo que me está. Si consiguiera que ese hobby fuera mi trabajo, luego tendría tiempo libre de verdad.
Claro.
Para tocarme los huevos, o sea, para no hacer nada. Que salir en la televisión es algo circunstancial, pero mi carrera no es salir en la tele, mi carrera es hacer monólogos, escribir guiones para otras personas, para mí, escribir obras de teatro. Esa es mi carrera, eso es lo que yo quiero hacer.
Vivir deprisa nunca había sido tan real. Nos levantamos por la mañana pensando casi más en el día siguiente que en lo que vamos a desayunar. Y llegamos por la noche a casa sin saber si hemos sabido aprovechar. En la vida, como en la comedia, cada vez más consumimos para llevar. Y es lo que nos lleva a decir que, como ya hemos dicho alguna vez, a lo mejor hay que rescatar lo antiguo y lo vintage porque es muy probable que lo vayamos a necesitar. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estamos?
Estoy muy bien. Es que habíamos acordado de decir unas palabras de presentación, pero es que siempre voy a decir lo mismo, Jaime.
Estás
Cada
muy
día
bien.
flipando más con tus introducciones.
No, pero tú estás bien.
Estoy muy bien.
Pues ya está. Y
Estoy un
estamos de
poco
lujo.
constipada.
Bueno.
Octubre, quiero
Va
decir.
entrando ya
Cambio
el
de
fresquito.
verano. Sí.
Va, de todas formas, aún hace calor, ¿eh?
Sí,
Depende del día,
sí.
aún se levanta calor.
Pero yo estoy súper contenta. Hoy tenemos un día especial. ¿Empezaremos así todos los podcasts?
Sí, porque volvemos a
Probablemente.
estar aquí a un ladito. Volvemos a
Sí,
estar aquí a
es.
un ladito y eso ya sabéis que significa que
Que
no estamos solos
tenemos
en el estudio. Hoy
compañía.
tenemos a uno de los grandes. Tenemos a un cómico, actor, músico, monologuista, guionista, arquitecto técnico. No son muchas personas, es solo uno. Él es Jesús Manzano. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien.
Hola,
Has visto, tú me
Jesús.
has hecho una
¿Cuántas
retahíla
cosas,
de cosas. Sí.
¿Cuántas cosas?
Pues yo
¿Se te ha
estoy
hecho largo?
flipando también.
Las
Sí.
has hecho
hecho tú, o sea que no.
Sí, bueno. Ahí, ahí.
Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? A mí me sorprende lo de arquitecto técnico, que es lo que a lo mejor nadie sabe de ti, ¿no?
Bueno.
¿De dónde viene esto?
Del Politécnico.
De la UPV, ¿eh?
Sí. Bueno, nada, es lo que estudié y es a lo que. El título que tengo en casa es eso, es lo único que no pueden decir que soy un intruso. O sea.
Eso lo tengo, licenciado.
Claro, realmente estoy más. O sea, tengo más derecho a hacer un edificio, aunque se vaya a caer, que a hacer un show porque ahí no tengo carnet. Ni nada de esto, porque ahora no. Antes había, ¿eh?
Eso estaría guapo, un carnet de show.
Antes había, ¿eh?
¿Había?
A mí me
¿Sí?
ha contado mucha gente, sí, que te hacían un examen.
¿Un examen para ser artista?
Sí,
¡Ulo!
sí, sí,
O sea,
sí,
eso
sí.
está muy bien para que sea legal subirte a un escenario. Es decir,
Sí.
legal en el sentido de que tienes derecho a subirte para decir lo que vas a decir.
Pues hemos hablado de rescatar lo vintage. Igual es interesante rescatar esto
Claro,
de.
yo no lo conozco, pero seguro que hay gente que porque a mí me han hablado otros cómicos más mayores y tal, y me han dicho que había, o sea, tú te presentabas, y ahora no me acuerdo, pero a lo mejor era para caricato, para mago, para no sé, o sea, había como varios, yo no sé lo que es caricato, muy bien, vale, o sea,
Un
era, o
mimo.
sea, había como varias disciplinas, entonces tú te presentabas y había ahí un jurado y te daban el carnet, o sea,
¿Te
sí, este es
aprobaban o te
apto, y te daban el
suspendían?
carnet, entonces tú ya tenías derecho a actuar, sí, antes
Lo que
era
tenías que
así.
hacer como una especie de casting, ¿no?
Sí,
Actuabas para ellos.
efectivamente,
Qué
claro.
maravilla. ¿Cómo deberían ser las pruebas? O sea, imagínate, nosotros tendríamos que ir a hacer un truco de magia, un espectáculo. Es que nosotros,
No sé.
hasta hace poco se puso de moda, ¿no? Bueno, había una universidad de la magia.
Sí.
Sí, y te daban un título como mago.
¿Pero eso en España
En
o? Sí,
España, en
a
España.
Madrid. Estaba
En
no, en el Escorial.
el
Ya.
Escorial crearon la Universidad de la Magia. Entonces ahí hacías un curso de 2 años, creo que eran.
Sí, no era una
Y.
carrera, no era una licenciatura, era
Ajá.
No, no, pero en
cosa.
plan licenciatura que te iban a dar el título de mago.
Sí.
Entonces, claro, te planteas y dices: si yo no tengo el título de mago, ¿Puedo ser mago?
Claro, ahora que existe esto, ¿podemos seguir haciendo lo que hacemos? Era un poco...
Claro, yo creo que lo otro se cayó, o sea, porque al final yo creo que tampoco tiene sentido, porque en el mundo artístico a lo mejor uno sabe cantar mejor que otro, pero el otro vende millones de discos porque a la gente le gusta.
Claro.
¿Sabes? En el mundo subjetivo este del arte, igual que los actores, pues hay actores de carrera y hay otros que no han estudiado en una academia o que no han estudiado, pero son muy buenos.
Sí, por ejemplo, tú habrías tenido si esto fuese real, tú a lo mejor podrías no estar aquí ahora. Claro. Si hubieras tenido, que siendo arquitecto técnico y ejerciendo, haber tenido tiempo de sacar este permiso, ¿no? Para ser cómico, habría sido un problema.
Efectivamente.
Pues menos mal que
sí, es que además, ¿cómo mides eso? A lo mejor en algo tan subjetivo, pues imagínate que llega el sobrino de uno de estos y dice, bueno, tú tienes el carnet, pero luego tienes que ir a un escenario a defender una hora haciendo que la gente se ría, y eso da igual que seas hijo de tal, que seas rico, que seas... O sea, ahí es...
O eres.
Exacto, ahí no te salva nada.
Bueno.
¿Sabes? Entonces, bueno.
No eres hijo de cómico, no, no eras arquitecto.
Ni de arquitecto. No, bueno, yo estudié, pues bueno, terminé de estudiar lo que es el instituto y coges una carrera, pues si me daba mejor la ciencia, pues cogí arquitectura técnica y ahí estuve, pues yo qué sé, por ahí por la universidad unos años. ¿Ya has terminado? Pues vale, pues ahora que hay que hacer trabajar, pues vale. Pero yo tenía mis grupos de música, mis grupos de teatro y todo esto. Y es lo que me gustaba, entonces...
Curioso también que me cuentas que se te dan mejor las ciencias, pero sin embargo, por tu carrera, parece ser que te llenan más las letras, todo lo artístico.
Eso es algo increíble para mí, porque a mí siempre se me ha dado mal la literatura, es que no me gustaba, es que no... La literatura, historia, todo esto, y ahora la matemática se me daba muy bien, por ejemplo. Y me gustan, ¿eh? No es una cosa... Pero ese desinterés que tenía yo por los libros y eso es algo que ahora me gusta, me llena, no soporto que la gente escriba mal, hable mal, ¿sabes? Es algo que antes, y no sé, pues eso es que la vida es muy larga y da muchas vueltas. Sí.
Pues haciendo esta pequeñita introducción, vamos a entrar ya con Jesús Manzano al lío.
Bueno, y después de escuchar esta maravillosa cabecera de Al lío, gracias Mario.
Brutal, brutal. ¿Quién la ha hecho? ¿Este?
Mario.
Madre mía, qué manos.
Qué manos y qué oídos, aunque el otro día tuvo un percance el pobre que casi le revienta un tímpano, pero bien, todo...
Está entero. Estábamos hablando de que eras, bueno, arquitecto y tal, pero a la vez tenías un grupo de música, ibas haciendo teatro también, entonces eso fue un poco lo que más... ¿Qué es lo que te hizo ir por ese camino?
Bueno, yo desde los 14 años así que tuve mi primera guitarra y me empezó a gustar el mundo de la música, pues desde ahí así he ido teniendo grupos de música y en la universidad. Me acuerdo que llegué a tocar en el Polirock, que era en el Politécnico, había un concurso, digamos, de grupos y elegían a tres o cuatro y tocabas con grupos importantes que venían. Y eso, o sea, que siempre ha sido algo en paralelo. Lo que pasa es que hay una edad donde es un hobby. Y yo qué sé, la familia, incluso la presión social, incluso tú mismo, que no sabes nada de la vida, dices, bueno, pues tendré que trabajar en algo de verdad, como mis padres, y luego, pues un hobby como mis padres, que pues, le puede gustar el fútbol, la música, pues a mí me gusta la música. Pero luego, conforme va avanzando la vida y te van pasando cosas, pues llegó un punto que dije, joder, ¿por qué no puedo vivir de esto?
Claro.
Porque es que, claro, si te lo planteas, dices, vale, yo tengo mi trabajo, que no me llena. Bueno, lo hago porque me pagan, pero no lo haría gratis, ¿no? Mi trabajo de arquitecto. Luego necesito tiempo para algún hobby, ¿no? Y luego tiempo para descansar. Entonces, si consiguiera que ese hobby fuera mi trabajo, luego tendría tiempo libre de verdad.
Claro,
para tocarme los huevos, o sea, para no hacer nada, ¿sabes?
Exacto.
En vez de estar ese tiempo tocando la guitarra, no, ya me pagan por eso, ahora quiero no hacer nada, ¿no? Y bueno, yo me planteé eso y bueno, al principio te parece como una utopía, pero luego ves que hay gente que vive
lo ha conseguido.
Lo ha conseguido. Digo, pues,
el claro ejemplo ahora mismo eres tú, en tu web lo pones, te me está investigando y hay un link a una biografía que te escribieron que hay una frase que dice: empecé haciendo monólogos para 30, soñando con hacerlos para 3.000, y de la noche a la mañana, sin darme del todo cuenta, acabé haciéndolo para 3 millones de personas.
Sí.
¿Cómo? O sea, es un cambio que da vértigo.
Sí, sí. Eso ya es muy, muy complicado de conseguir. Ahí tienen que juntarse un montón de casualidades, pero bueno, a mí me pasó. Hice como 15 monólogos en El Hormiguero, 14 o 15, y sí, para 3 millones y pico de espectadores.
14, claro. Que parecen pocos, pero todo Dios se acuerda de ti por El Hormiguero. 14 parece.
Sí, pero mucha gente se acuerda de mí, pero no se acuerda de los monólogos. O sea,
exacto.
A lo mejor se acuerda de un personaje, no hacía las cámaras ocultas.
O el mayordomo de los
sí, sobre todo el mayordomo.
Es personaje como más insignia dentro
claro.
del...
Y hay otros que sí, tú eres el que hacías monólogos, o sea... Es un programa que, como es tan es diario desde hace tantos años, porque hay gente que lo ha visto una temporada, hay gente que lo ve siempre justo a la hora de cenar la parte del principio, gente que ve la parte del final. Entonces,
¿Cuántas temporadas estuviste?
Yo estuve 9.
Ojo, ¿eh?
9 temporadas.
¿Y cómo fue ese cambio de repente? O sea, es que estoy haciendo un poco de esquema. Sí. O sea, soy arquitecto técnico. Quiero compaginar mi hobby con mi trabajo, pero me quita mucho tiempo. Entonces decido que mi hobby va a ser mi nuevo trabajo. Uh-huh. Te sale bien, lo consigues. ¿Cómo llegas a formar parte de este equipo, ¿no? del Hormiguero, que es uno de los grandes de la comunicación en nuestro país? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo tuviste esta posibilidad?
Bueno, cuando te metes en algo y te metes a saco, pues al final vas llamando puertas y también te van llamando a ti de otros sitios. Entonces, ahí llega un momento muy curioso, que a mí me ha pasado con grupos de música también, de presentarte a un concurso de rock de Valencia, que se presentan 10 y no te seleccionan, entre los 5 que seleccionan, imagínate, 10 grupos y seleccionan a 5 y tú no, y son todos del barrio, y luego te presentas con esas mismas canciones a un concurso nacional que se presentan 500 y cogen a 3 y te cogen.
Sí.
Entonces, esas cosas pasan, esas cosas te quitan a veces la moral, a veces te la dan, ¿no? Pero cuando estás currándotelo, pues entras ya como en ese bombo, ¿no? De que cualquier día te puede tocar la lotería. Entonces, a mí me pasó pues estar intentando... Yo hice un texto para un comedy, me pidió un texto para grabar, hice un texto, no os termina de gustar, lo retoqué, tal, y al final cuando ya hice uno, me senté y dije, voy a sacarlo por mis huevos. Ya hice uno que les gustó y que ya grabé con ellos. Justamente El Hormiguero buscaba un guionista, uh-huh. y por internet pues buscaba monólogos, y de esos monólogos que enviaban elegían uno y el premio era ser guionista del programa. Y entonces pues se presentaron como 985, creo que me dijeron.
Me ha encantado el como 985
sí,
y medio.
Pues yo iba a decir como 900 y pico, pero es que me acuerdo realmente, porque me lo dijeron y se me quedó grabado.
Es que impacta, ¿eh?
Claro, me lo dijeron cuando entré, me contaron, no, esto, mira, 985 llegaron.
Elegido.
Y entonces nos repartimos aquí en toda la redacción, y entonces a cada uno nos tocaban 20 o 30. Entonces elegíamos, mira, ¿os ha gustado este? Y hicimos un montón, y ya, bueno, ya solo quedan 100, venga. Tal. Y al final, cuando ya nos quedaban 20, se los dimos a Pablo Motos, y de los 20, él decía, me han gustado estos 3, venga, y juntó a todo el equipo otra vez, estos son los 3 que me han gustado, los leyó, vale, pues este. Entonces, imagínate si hay que tener suerte para
ya
todo eso.
Suerte incluso que, a lo mejor, el mismo papel que he repartido entre la redacción, si tu texto se lo llegan a dar a otra persona,
otro,
y lo podría haber desechado y no haber cogido entre los 100 primeros.
Porque es bastante subjetivo, ¿no? Lo que
totalmente,
antes,
claro, es que es algo en lo que entra muchísimo la suerte, que la gente dice, bueno, pues estaría bien, claro, estaría bien, pero habrían 50, no van a elegir uno al azar.
Ya.
Evidentemente los 900 no habrían, pero habrían 40 o 50 que podrían haber sido perfectamente elegidos, perfectamente uno u otro, depende de la hora a la que a lo mejor los lees cuando tiene más prisa,
claro.
A la hora de comer y está, y el último ya lo lee más rápido o tal, o no lo sé. Depende de muchas variables. Pues bueno, así entré yo en el programa.
¿Tuviste la curiosidad de saber quiénes habían sido los 3 que quedabais al final?
Sí, no es que tuviera la curiosidad, es que uno de ellos también entró en el programa porque tenía 19 años. Y entonces les flipó, hostia, este chaval tiene 19 años y tal. Y también lo contrataron como... Sí.
En el equipo.
Sí, en el equipo.
Cosa, sí.
Y también estuvo ahí, sí. Y los demás, pues, ahora no me acuerdo, pero sí, como algunos de mis compañeros de allí eran cómicos, entonces sí, los cómicos, pues, ¿no? Sigue, pues, como los magos que os conocéis y tal. Pues también este estuvo a punto, pues este nos gustó mucho, pero tal. Pues. Y luego sí que conoces a otros colegas que sí que te dicen, yo también lo envié. También.
Claro,
sí.
Te cuentan las
cosas. Bueno, al final, si habían 900, lo enviamos todos.
Sí, sabéis quiénes eran esos.
985, de hecho, son exactamente los cómicos que había en ese momento en España.
Claro, pues, sin carnet. Yo creo que habrían 500 cómicos y luego pues gente que, hostia, esto es muy fácil, y lo hace. Bueno, así entre lo que os decía, que al final, cuando estás en ese mundillo, pues llamas a puertas, también te llaman de sitios, y hay cosas que te salen bien y otras que no. ¿Sabes?
Ya.
Porque, no bueno, sé.
Y conseguiste entrar como guionista y luego también empezaste a aparecer en los programas. Y eso es algo muy impactante porque cuando estaba Jandro también, la gente no sabe que Jandro era guionista, ¿no? Y Jandro, el personaje que tenía era hacer magia y además también relacionado con la comedia. Era como... bueno, pues un personaje que no parecía que fuera un guionista, ¿no? La gente no se lo tomaba en serio en la tele como para saber que después también es papel importante
Jandro
detrás.
No solo era guionista, era coordinador, Jandro era una pieza fundamental.
Tú hablas con la gente a la que estamos en confianza y Jandro nunca nos oirá. Tú hablas con la gente y la gente piensa que Jandro hacía el papel de tonto, ¿no? En el programa, en realidad, porque va hace su magia y tal, y la gente que no lo conoce puede pensar eso. Luego los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él o conocerlo, pues sabemos que es totalmente diferente.
Conoces,
¿no?,
a un gran profesional que no te esperas con el perfil que da en televisión, no te lo esperas así.
Pero claro, porque el que está metido en el mundo de la televisión sabe lo que es la televisión y sabe lo que... A mí, claro, la gente me decía, tú estás ahí callado. Porque yo a veces había un personaje que hacía que no hablaba casi, el mayordomi, no hablaba. Estaba ahí y yo salía como apoyo. Pero nada, estás ahí callado y te tiran cosas y tal. Lo que no sabía es que esa sección la escribía yo.
¿Qué eras
y,
tú?
Y cuando Ana Simón, que era la que la presentaba la sección, había algo que físicamente no podía hacer porque a lo mejor hacía falta cuatro manos, pues entonces yo salía a ayudarle. Entonces la gente, ha salido a coger una cosa y luego te han tirado no sé qué. Ya, claro, porque hacía falta alguien y no vas a poner al invitado a hacer una cosa para que se manchen y a Pablo, entonces, vale, pues lo hago yo. Entonces, esa, claro, no es lo mismo estar viendo la tele y ver que sale un tío ahí disfrazado y coge
luego
así.
Y conocer que es el creador de al final todo
lo manchan y se va, que saber que realmente esa persona es la que ha escrito la sección y la que cuando hace falta alguien, pues sale a eso. O sea, es muy diferente el enfoque.
Claro.
Abriendo el melón de Ana Simón. Ana Simón ha desaparecido de televisión y del ambiente público. Yo hace mucho tiempo que no la veo.
Se fue, creo, a la televisión de Cataluña, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, ha hecho cosas en TV3, ha hecho cosas en Zapeando. Ahora también ha sido mamá hace poco. Y bueno, lo que pasa es que este mundo de la televisión, enseguida que no ves a alguien...
Parece que haya desaparecido.
Claro, claro. Es como tal, y a lo mejor está en otro programa, está haciendo teatro, está haciendo bolos, exacto, está haciendo... ¿Sabes? Y eso... Y bueno, a mí me pasa mil veces. Tú ya no sales, tú no sé qué y tal.
Pero estás trabajando a tope. Joder, que no paras.
No paro ni un día. O sea, este era mi día libre. Y estoy aquí.
Además, acabáis de acabar una hora de teatro. No
sí,
sé si contabas.
Sí, sí, sí,
okay. Y claro, es que es verdad, ¿eh? Que la gente te ve en la televisión y piensa que ese es el éxito, ¿no? ¿Cuál que es tu objetivo, ¿no? A nosotros a lo mejor nos dicen, ¿por qué nos presentáis a Got Talent? ¿Para qué? O sea, el objetivo no es salir en la tele. Lo que pasa es que la gente cree que salir en la tele es como tener el éxito, ¿no? Pero si al final estás todas las semanas actuando por el territorio nacional, o sea, ya está, ¿para qué quiero más, no? Trabajar sí. de lo que
además, gusta. Además, es un mundo, o sea, si tú echas la vista atrás y piensas la gente que salía en la tele hace 10 años, la mayoría no están saliendo en la tele. A lo mejor te vienen justo los que te vienen a la cabeza son los que sí, por eso te vienen a la cabeza, pero son cuatro, porque los programas en televisión, exceptuando precisamente El Hormiguero y algún otro, suelen durar 3-4 temporadas como mucho, ¿vale? Sí. Entonces, si echas la vista hacia atrás y pones, ya lo podéis probar en Google, programación, Telecinco, tal, y pones una fecha de hace 10 o 15 años, te das cuenta de, hostia, este ya no sale, hostia, este... Tal.
¿Qué será
de él? Claro, pero es que es lo normal, es que aguantar ese ritmo... tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que renunciar a tu vida, prácticamente, a tu vida personal, que es mucho.
A viajes, ¿no? Es que es realmente...
Y tragar muchas cosas y no sé. O sea, para mí es un mundo muy estresante en el que tienes que estar siempre pendiente
De cara a los demás.
De por dónde te va a venir la siguiente hostia y por dónde te tal y por dónde... Uf, a mí me parece muy... No sé. Yo creo que el éxito no es eso. De hecho, yo a veces con compañeros de allí, del hormiguero, me acuerdo que lo hablábamos y decíamos... Cuando veíamos, pues a lo mejor a Pablo decíamos, hostia, este...
¿Cómo lo hace?
Sí, decía, jolín, pero hostia, yo no me cambiaba, ¿eh? Yo no me cambiaba porque ves el nivel de estrés que lleva. Y bueno, no sé, que al final como te vas encerrando en una burbuja en la que todo el mundo se acerca a ti y tú piensas que van a aprovecharse de ti, no sé qué, ¿sabes? Porque la gente a este nivel
claro.
tiene peticiones de trabajo, de no sé qué, de darme una oportunidad todos los días en la puerta de su casa.
Claro.
Entonces... Es una vida que, yo creo que es una vida, para los que somos artistas y que tenemos una carrera que no es esa, que salir en la televisión es algo circunstancial, pero mi carrera no es salir en la tele, mi carrera es hacer monólogos, escribir guiones para otras personas, para mí, escribir obras de teatro, esa es mi carrera, eso es lo que yo quiero hacer. Y habrá temporadas que haga cosas en televisión y temporadas que no. Pero lo otro... O sea, lo de intentar mantenerse en televisión, sea como sea, es...
Solo lo hace la gente única, ¿eh? Uno entre mil.
No sé. A mí no va con mi modo de ser. O sea, porque te condiciona mucho tu vida personal. Conozco mucha gente que ha renunciado incluso a tener familia, no sé qué y tal, por
mantenerse
por
en la
mantenerse.
Tele.
Y perfecto, y lo entiendo, y me parece muy bien, pero... Pero no va con... O sea, yo soy súper feliz llevando a los niños al cole y yéndome a jugar al fútbol por las noches y tal.
Claro.
Eso me hace muy feliz y lo otro me estresa mucho. Entonces, pues eso, desde mi carrera artística no me importa las incursiones en televisión o estar un año o dos años trabajando en un programa o lo que haga falta, pero no voy a aferrarme. De hecho... Estos últimos años, desde que no estoy en El Hormiguero, he tenido varias ofertas de programas de televisión para irme otra vez a Madrid, porque yo resido en Valencia. Y he tenido tres de tres cadenas importantes y las he rechazado las tres. Porque no me ha cuadrado el esfuerzo que tengo que hacer con lo...
Sí, las pérdidas son mayores para ti, las ganancias.
Sí, una cosa es cuando me llamaron del Hormiguero hace 12 o 13 años. En ese momento de mi carrera, de mi vida personal... No tuve dudas, pero ahora después de saber lo que es y de haber estado en ese lado, ya puedes sopesar con conocimiento de causa. Ya no es, uy, esto es maravilloso, voy a ver la tele. No, ahora ya sabes lo que es, sabes el trabajo duro que hay detrás, sabes a lo que tienes que renunciar y tal, y ya lo pones en la balanza y ya puedes hacer...
Sí, que es un poco el contrapunto de la frase, hay trenes que solo pasan una vez, ¿no? Sí. Hay trenes que solo quieres coger una vez.
Sí, para mí el tren ha sido coger el tren de a lo que me dedico, en mi profesión, ¿sabes? Ahora luego de oportunidades de tele y de esto vas a tener, si estás
en el
medio,
estás funcionando.
Sí, porque te van a necesitar a veces, tú a veces también pues, te van a necesitar gente porque te necesite, y otros pues a lo mejor por amistad, oye, necesito a alguien de tu perfil, tal. Vas a tener oportunidades si estás ahí. Pero vamos, yo no voy a coger cualquier cosa porque tengo una familia que para mí es lo principal.
Claro, o sea, es en otra etapa de tu vida, ¿no? Uh-huh. Estar tantos años en El Hormiguero también te ha dado la oportunidad de que la gente te conozca más allá del personaje o del papel que hacías. Y has trabajado en otros programas, ¿no? Que es lo que decías antes, luego te dan la oportunidad de estar. El último que se me ocurre, lo estábamos buscando ayer, el de Mappy.
Estuviste de
guionista, ¿cierto?
No, ahí fui de concursante.
¿Fuiste de concursante?
Sí.
Bueno, entonces está mal puesto en internet.
Sí, mi amiga Patricia, la investigación.
Investigación de la mierda, ¿no? ¿Cómo decía esta, la Paquita Salas?
Hay que abrir el cajón de mierda para sacar...
Sí,
no sé,
decía,
no sé a
equipo
te está
de investigación o equipo de la mierda. Pues ese es el equipo de investigación que tenemos
en
el programa.
No, ahí fui de invitado. Alejandro era presentador y invitaban a gente del mundillo de tal, y fui de invitado.
Debe ser difícil trabajar con una entidad que no ves, ¿no? Con Mappy.
No, pero sí que la ves.
¿Tú la ves?
Claro.
Pero no ves lo que vemos en pantalla.
¿Casi? Bueno, si miras a pantalla, sí. Si la miras a ella, no. Pero le veías
el cabezón.
El caparazón, ¿sabes? Y la cara de la chica, de verdad. Y luego sí, el traje sí que es el mismo. Y luego, cuando miras a pantalla, la ves.
Ah, sí, o sea, era en directo. Hacían el montaje en directo.
Sí, 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 la realización en directo. Sí,
cuéntanos sí. Más secretos de la televisión. O sea, Mappy no era real. ¿Las hormigas son reales?
Sí, eso sí, eso sí. No, pero por lo que decíais de cuando buscas algo en internet, sí. A mí hay mucha gente en entrevistas me ha dicho, bueno, ¿y tú eras ciclista? Y es que en Wikipedia, Jesús Manzano...
Era un ciclista.
Es un ciclista, pero sale mi foto.
¿Qué,
como, a lo mejor la han corregido ya, pero ha habido muchos años que ponía Jesús Manzano, ciclista de no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, y la foto era la mía.
Ese error nos pasó con Víctor Lucas. Víctor Lucas estaba muerto 100 años y no lo sabíamos. Y estuvo ahí con nosotros y dije, ¿sabes que en Wikipedia estás muerto? Es tu foto y estás muerto. Naciste en Londres. Un tema así. Hablábamos de la comedia para llevar en la introducción, refiriéndonos a esta nueva comedia de consumo rápido, ¿no? Esta comedia que vemos... Según mi punto de vista, en redes sociales vemos muchos creadores de contenido nuevos que trabajan con formatos de comedia muy volátiles, que hay que exprimir al máximo para pasar a otra cosa. Y me recuerda un poco a todo este mundo mediático, por ejemplo, con lo que pasó hace un mes con el tema de las campeonas del Mundial femenino. Parece que se ha enmascarado todo el éxito que se les debería haber aportado en televisión, se ha enmascarado por algo que mediáticamente ha sido como muy fuerte, ¿no? Que los medios se han cebado. Hemos ganado también, tenemos una campeona del mundo en corriendo y un campeón del mundo que ese mismo fin de semana ganaron los dos.
Y yo quedé subcampeón de pádel.
Subcampeón de pádel, que lo he visto
justo esa
historia.
Semana.
Y la gente no
habla. Nadie ha hablado de esto.
Tenemos la historia, vamos a poner la historia de Manzano aquí. Sí, sí, sí. La imagen en la que... Es que como nadie se hizo eco.
Nadie. ¿Qué pasa? ¿Me tienen que dar un beso o algo para que hablen de mí?
No, pero un poco es esto. Que esta comedia para llevar este... Cebarse con un objetivo y reventarlo. ¿Qué opinas? En contrapunto a la comedia de antes, a la comedia que se trabajaba, que tenía un...
Yo estoy a favor de todo y me parece bien todo. O sea, cuando la gente... Yo veo creadores de contenido de estos que me estáis hablando, son chavales tal, y que tienen millones de seguidores. Oye, pues ole, eso es muy complicado.
Ahora luego súbete a un escenario. ¿No?
Claro, pero bueno, pero ellos se dedican a eso. Y ahí ganan pasta y ahí lo hacen muy bien. Y intenta tú hacer eso, ¿eh?
Sí, sí, no.
Que cuidado, que hacer un vídeo lo hacemos cualquiera y tal, pero
no funciona.
Todos los días un vídeo con una edición tal y que atrape a la gente joven. Al final, oponerse a eso es absurdo. Es como cuando mis padres a lo mejor oían que yo escuchaba rock. Y decían, pero cómo escucha esto con la música tan buena que hay. Y a mí me pasa con mis hijos que escuchan reggaetón y yo, escuchan esto, si el rock es lo que mola. Y a mis hijos les pasará con otra. Entonces, van llegando nuevas corrientes y hay que aceptarlas porque si no, es que es absurdo. O sea, yo me acuerdo cuando han empezado, pues yo qué sé, los podcasts, pues mucha gente tal. Y luego al final... O te subes al carro.
Exacto, te adaptas o te subes.
Exacto. Entonces a mí me pasa con esto. Yo envidio mucho a estos chavales que están viviendo de crear chistecitos y son muy buenos algunos.
Sí, sí,
hay
no.
otros que copian, pero algunos son muy buenos.
Ahí es donde está un poco la doble moral. Sí.
Y tiene mucho mérito que un chaval en su casa se grabe un vídeo y lo vean millones de personas. Porque son muy pocas televisiones. Antes hablábamos del Hormiguero. ¿3 millones? 3 millones, sí. Pero que un chaval en su casa...
Consiga 3.
Él solo.
¿Un millón?
Él solo. Con un móvil. ¿Sabes? Mientras sus padres están no sé qué y se cierran la habitación. Y consigue que te vea la misma gente que ve a Pablo Moto gastándose una pasta en tener un equipo de 100 y pico personas.
Es fuerte
es que
el tema, ¿eh?
Es que si lo piensas dices, hostia.
Sí, sí, que tiene
ojo. Claro, ¿eh? que cualquier televisión... Se está gastando millones tal y lo ve 800.000 personas. O antes también hemos hablado de Paramount Comedy, que ahora es Comedy Central. Puede tener una audiencia de 50.000 personas en los mejores días, o de 30.000. Imagínate un chaval 3 millones o 5 millones. O sea, cuidado.
¿Y cómo crees que eso es posible? O sea, ¿cómo hemos llegado a ese punto, ¿no? De conseguir tanta viralidad en Internet? Yo sé que a partir de la pandemia pues la gente nos encerramos más en redes sociales y trabajamos por y para ello. Pero, ¿cómo y por qué?
Pues, a ver, porque somos muchos millones de personas y antes veíamos la tele y ahora vemos el móvil. Entonces, lo que antes en la tele lo petaba y lo veían 10 millones, cuando programas así del 1, 2, 3, cuando yo era pequeño y tal, era como programa de moda que lo veía pues pues 10 o 12 millones de personas. Pues ahora lo que mira todo el mundo es el móvil. Entonces,
y el 1-2-3 era nuestro Grand Prix en su día.
Claro.
Sí,
claro.
Fue la evolución un claro. poco de este tipo de formato.
Ahora es internet y ahí está, no sé. Se ha cambiado. De hecho, ahora yo creo que las televisiones lo han pasado mal y lo van a seguir pasando mal, porque antes las empresas
apostaban por la televisión.
Claro, se publicitaban en televisión y ahora ya van. Saben que la gente joven está más en el móvil que en la televisión, entonces distribuyen ahora un poco sus.
Pero pasa incluso con cuando tú te sientas delante de televisión, yo por ejemplo, y mi círculo, es más probable que estés en alguna plataforma de streaming viendo claro, contenido claro, que claro. realmente eliges y quieres ver en ese momento, que ponerte un programa de televisión cada vez
claro,
más.
Claro, si una empresa ahora tiene 1 millón de euros para publicidad, pues ya no lo invierte todo en televisión.
Claro.
Ahora ya sabe que donde va a estar la gente joven es en el móvil, claro. Y la gente mayor también.
Entonces, en realidad, si hacemos el análisis, la gente que ve en redes sociales, la gente que ve TikTok, Instagram, la comedia que se pueda crear ahí, no es el mismo público. Que pueda ir a ver a un teatro a ver a un cómico, o si lo es, no deja de hacer una cosa por otra. Uh-huh. Entonces, tampoco nos están quitando el trabajo en sí, lo están haciendo de otra manera.
Sí, y si lo quitan, pues lo quitan. Si es que es lo que hay. Es que no se puede. Es como cuando entró la piratería y todo esto, que los músicos eran, no, hay que comprar el disco, hay que comprar el disco. Y al final
es lo que hay,
es que no puedes luchar contra eso. Contra eso no se pudo luchar y salió Spotify. Y es que no puedes.
Sí, bueno,
es
pero Spotify te da un poco la solución a esa ilegalidad que era la piratería de canciones, que todo el mundo hemos hecho, no hay ningún tipo de duda. O sea, todo el mundo se ha bajado alguna canción alguna vez, ¿verdad? Claro. O has bajado un vídeo de YouTube y lo has tenido que meter en una página para bajarlo. Es cierto.
Va a aparecer Bustamante.
No, pero que es.
¿No os acordáis de eso? No.
Yo me acuerdo de un podcast que creo que fue Jordi Wild con Resines, hablando de justo de este tema, de tema de piratería, porque Risto tuvo un comentario desacertado en una entrevista con Resines, hablando de la piratería. Pero bueno, que es una realidad, que esto ha existido, y parece que es, plataformas de audio como Spotify, Amazon Music, te dan ese medio camino, ¿no? Entre.
Pero muy medio, porque en Spotify se gana muy poco dinero. Excepto las estrellas, o sea, pero aún así, el que gana 10 millones en Spotify vendiendo discos habría ganado 50, ¿sabes? Mm. Spotify. Entonces, a los grandes, pues bueno.
Sí, no pierden tanto.
No pierden tanto, pero la gama media, digamos, los que vendían discos para sacarse el sueldo, con Spotify no les llega.
Ya. Yeah.
Entonces tienen que tirar de conciertos y tal. Y las discográficas, bueno, yo qué sé, ahí hay un mundo que tampoco es mi especialidad. Yeah. Pero bueno, que las cosas van cambiando y te tienes que adaptar. O sea, es absurdo. Es que ahora vemos cuando los músicos se negaban a todo esto que venía y tal, y lo ves ahora con el tiempo y es ridículo.
Ya. Yeah. Claro. Yo, bueno, voy a explicar lo de Bustamante. Es que había como un programa en el que acompañaban a Bustamante por el centro de Madrid a ver a la gente que vende en Top Manta, vale, los discos, y Bustamante la lió parda. Tú, ¿qué vendes? Y se encaró con la persona que...
Me estás quitando el pan a mí,
exacto,
que tengo un chalet de no sé qué y tú no.
Claro, exacto,
es que depende,
exacto,
cómo lo mires.
Y
claro,
le hacía tirar todos los discos y tal.
Tienes razón,
sí,
pero es que...
Pero es que en ese momento no se llegaba a entender, ¿no?
Ya.
O sea, estabas luchando por tu pan directamente. Imaginaros a Bustamante en Madrid encarándose con alguien que vende en el...
Por eso te digo que en ese momento puede tener su lógica, pero con el paso del tiempo lo ves ridículo.
Ridículo.
Y yo qué sé, sí, yo qué sé. Tú imagínate que Bustamante diciéndole a sus hijos, no, ya hay Spotify, comprar los discos.
Exacto. Y ahora, bueno, nos adaptamos. Igual, has mencionado antes el tema de la era de los podcasts. Tienes un podcast ahora con dos compañeros.
Me gusta
más
decir que tengo un programa de radio.
Es un programa de radio porque además te cede en el bueno, estáis en un estudio de radio.
Sí, es en Plaza Radio. Es un programa, está en la parrilla de la emisión de Plaza,
exacto,
Radio, los sábados. Pero sí que es verdad que nació con un podcast. Sí.
Claro, y lo digo porque también están las plataformas de podcast, ¿no? También, uh-huh. Entonces...
Sí, sí, están. O sea, realmente es un podcast.
Sí.
Lo que pasa es que nos dieron la oportunidad de hacerlo allí, entonces, pues claro, allí en un programa de radio queda mal decir bienvenidos al podcast, ¿no?
Ah, claro.
El programa de radio,
claro,
radio que luego allí,
se emite y se graba.
Se emite allí, se graba allí, los técnicos son de allí, los medios son de Plaza Radio. Les agradecemos mucho... Y luego nosotros pues también lo usamos como podcast.
¿Sí? Vivir a lo tonto.
Vivir a lo tonto.
¿De qué viene aquí la idea de vivir a lo tonto?
Bueno, es un podcast sobre curiosidades. Curiosidades, yo qué sé, pues no sé, ¿por qué preguntas? O sea, no, sí. Los participantes llevamos preguntas que los demás no saben. Entonces, pues una pregunta puede ser, ¿por qué las ventanas de los barcos son redondas? Y es como, uy, ¿ves? Y todo, son preguntas que te apetece saber por qué.
La verdad es que
entonces
sí.
Estamos un rato debatiendo y tal. Claro, los que no lo saben, pues como...
se inventan, ¿no? Un poco,
sí,
porque puede ser.
Es, mi compañero es un cómico y luego está el técnico, o sea, Pablo Carrascosa y Rubén, que es nuestro técnico, que también participa. Y luego hay público también. Y entonces, pues vamos haciendo ahí. Entonces ahí pues igual te sale una teoría, no sé qué, y de ahí se me ocurre a mí una anécdota, un chiste y tal. Y a lo mejor nos tiramos un cuarto de hora riéndonos. Y luego ya se dice la respuesta.
¿Cuál es la respuesta de por qué?
No te lo voy a decir.
Hay que ir a ver.
¿Qué capítulo es?
No lo sé, pero son todas preguntas así. Mira,
ahora
¿cuánto tiempo puede aguantar un pájaro sin tocar el suelo?
Vale, pero es que estás generándome ahora dudas,
claro,
existenciales que,
claro,
tengo que resolver.
Es que son todas así.
¿Cuánto
¿Por
tiempo?
Qué? Ah, mira, estás preguntando ahí...
No, sí, ¿cuánto sí, tiempo creemos que... ¿Cuánto tiempo puede aguantar un pájaro sin tocar el suelo? Ni idea. Por ahí
claro,
tampoco.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Cuánto decís?
Yo digo que... Pues... No lo sé.
Yo digo que depende del ave sobre todo.
Hombre, claro, depende, claro, pero el que más...
Ahora, aquí la teoría sería, basándome en las teorías migratorias de
exacto,
las aves,
eso
¿verdad?
Iba a decir.
Pues por lo menos 3-4 días podrían llegar a aguantar.
Yo creo que más.
Yo creo que 20 minutos.
No, hombre, pero ¿cómo cruzas el Atlántico en 20 minutos?
Mario dice que 20 minutos.
Aves en general.
Claro, aves en general, claro.
Pero,
depende
ya, pero ¿cómo cruzan el Atlántico?
Una semana.
Es que no lo cruzan, ni siquiera los aviones cruzan el Atlántico.
Utilizan corrientes, claro, para...
O sea,
para
utilizan... Es que, claro,
la
yo he aprendido
de
mucho.
Del globo.
Yo he aprendido mucho de eso, o sea, tú miras y no... Ni siquiera los aviones, ¿eh? Los aviones no cruzan... El Pacífico, por ejemplo, no lo cruzan. Van por ahí porque no puedes tener nunca un aeropuerto a menos de no sé cuántos
ajá,
kilómetros, o sea... Mm. Y los pájaros
saben el aeropuerto.
Los pájaros
saben
el aeropuerto.
Migran, pero siempre suelen ir por la costa, ¿sabes? Vamos, no soy un experto.
Pues necesitan descansar.
No soy un experto. Y se llama vivir a lo tonto porque a veces nos equivocamos. O sea, son cosas que hemos leído o que tal, pero que
claro,
a veces lo dices y dices, no, eso no es así. Eso nos ha pasado a veces. Eso no es así.
Sí,
que
sí,
que
sí,
lo he
sí,
leído en internet y tal. Ya, pero es que no. Y,
claro,
¿sabes? Me dado un,
como yo con
y,
lo demás.
Y es vivir a lo tonto porque es un poco que somos ignorantes pero vamos a. Somos ignorantes, pero vamos a saber.
A
de
justificarlo.
Cosas, vamos a ver de cosas que no tienen mucho interés. No te sirven para vivir, te sirven para hablar.
Para estar.
Para tomarte un café o una cerveza con colegas y yo qué sé, que pase algo. Oye, ¿por qué la botella de cerveza tiene una estrella? Esa pregunta salió, ¿por qué tienen una estrella?
Eso me lo explicaste.
Sí, pues
sí, sí.
Bueno, pues ¿por qué? Pues tiene un porqué. Casi todo tiene un porqué.
Ole.
¿Sabes?
No tenía ni idea. A mí hace poco vi un texto de esos de WhatsApp que se reenvían diciendo que el Guernica en realidad era un tributo a un torero que falleció, tal y cuantos. Y la verdad es que te lo justifican muy bien porque
claro,
tenían el toro y el clavado y simboliza el sufrimiento, ¿no? La bomba. Luego entras a ver la información de Guernica y... Bueno, te la han colado y ya está, pero
es
como
es
está
que,
tan bien, tan claro, y la gente te lo explica y dices, ¡buah!
Claro,
tiene
es
que ser
en
verdad.
En internet te justifican que la Tierra es plana y también
bien,
que la Tierra es redonda. Y entonces, depende de la página que caigas...
¿La Tierra es plana?
Pues no, yo no lo sé. Cuidado. Como,
a ver,
no,
a ver. ¿Por qué no lo sabes?
Yo creo que no es plana, pero lo parece.
Por eso hay gente tan...
Claro, es que lo parece. No sé, yo no he visto...
Entiendo el error, ¿no?
Claro, claro, no, es que... Es
hay que entenderlos, ¿eh?
Es que a mí me gusta mucho investigar cosas y eso. Y creo que la Tierra es redonda, pero no tengo ninguna prueba. Pero es que creo que nadie tiene pruebas.
Hombre, tenemos imágenes espaciales.
No, de la Tierra. No. Es que si entras a ver eso, verás que no hay ninguna imagen real de la Tierra.
¿Cómo? O sea que, cuidado, que estamos destapando no el terraplanismo ahora de repente.
No, cuidado. Es que
está demasiado cerca como para hacer la foto global.
Efectivamente. Efectivamente. Una foto desde.
No, pero las sondas sí. Desde... Las sondas sí que sacan la.
Pero no hay ninguna. Tú pon foto real de la Tierra y verás como no hay ninguna. Son fotos, son reconstrucciones donde la Tierra es perfectamente esférica. De hecho, la Tierra no es esférica.
No.
Pero no hay ninguna foto que te enseñe la Tierra un poco ahuevada, que es como es.
Que
no
es muy fea.
Hay mucho ahuevado en la Tierra, pero no tiene nada que ver con el planeta.
Claro, por eso te. Y en eso se basan los terraplanistas. Yo es que conocí a un amigo mío que era técnico de luces, que era terraplanista, pero convencidísimo. Entonces yo le hacía todos los días preguntas cuando se me ocurría algo en casa. Decía, vale, ¿y por qué no sé qué?
Y te las contestaba, ¿eh?
Y me las contestaba y digo, vale. Digo, sigo, no me convences.
Pero me has rayado.
No me convences, pero respeto mucho porque toda la gente que decimos que la Tierra es redonda no tenemos ni puñetera idea de todo esto, que tú sí que... ¿Sabes?
Que tienes argumentos.
Que,
¿no?
Sí. Que se ha leído.
O sea, lo decimos porque nos lo han dicho.
Exacto.
Y ya está. Y porque hemos visto fotos y pensamos que son reales y porque vemos la luna y vemos tal y cual. Vale. Pero no hemos estudiado el tema, la mayoría. Hay gente que sí. Pero el 99% de la gente que decimos que estás loco, que la tira redonda, no le hemos dedicado ni un minuto. Él sí. Entonces cualquier cosa que le dices te dice... Y te pone, ahora no me acuerdo.
Tiene respuestas.
Ahora no me acuerdo, dice. Y pues, entonces, ¿por qué no se ve un barco? Dice, si coges unos prismáticos, sí que se ve el barco. Ya, pero. Y con un telescopio, sí que se ve, no sé. ¿Sabes? Dice, ya, pero. Y joder.
Ya, pero sería un poco. Sería
un poco
que somos
de...
los raros del universo, ¿no? Porque seríamos
la
única
estructura, eso es lo que le digo yo,
que podemos ver desde la Tierra. De todo el universo que podemos alcanzar con la vista, que no es redonda.
Eso es lo que le digo
es
yo.
Es un poco. No somos tan
claro,
especiales,
claro.
Creo.
Ese era mi argumento, decía, y la luna es redonda, no sé qué y tal. También tenía, ahora ya me acuerdo, porque...
Tenían otra teoría para
pero también tenían... Joder, yo de verdad, y yo les respeto.
Allá cada uno
Estados Unidos nos engaña, no han llegado a la luna.
Es como todo, como los ovnis, con no sé qué, todo hay...
Ojo, que ahora...
Lo de la luna, yo estoy empezando a no creérmelo.
¿Que llegamos a la luna? Bueno,
sí.
¿Que llegaron a la luna?
Sí.
Ahora se supone que van a volver, ¿no?
Claro, por eso por eso es lo que me está...
¿Los indios han ido ahora?
Sí, pero sin gente. Han ido, han mandado un tal. Pero, claro, entonces, eso es lo que a mí no me cuadra. Mira, al final estamos aquí hablando de cosas. Eso
sí,
es lo que a mí no me cuadra.
Sí.
Si en el año 69, que para ver la tele tenías que dar una manivela de no sé qué y tal, llegamos a la luna tranquilamente y estuvimos paseando por ahí, ahora, ¿por qué cuesta tanto? Que ahora, lo que decía Mario, los chinos han llegado ahora hace poco, en agosto, pero enviando un trasto. No ellos, han enviado algo. Pero los rusos no. O sea, a la vez, ese mismo mes, habían enviado a los rusos y tal, y los rusos se les quemó. Y, los indios consiguieron poner ahí un tal. Pero a la luna era, ¿no?
Sí, a la luna.
Exacto.
A la cara oscura de la luna.
Pero poner una
persona... Ahí están los Transformers.
Pero poner una persona ahí...
Los gallegos.
Claro, poner una persona ahí desde el año 69 que se puso y luego fueron dos o tres.
Pero
tal.
Porque se supone, dicen que la justificación de por qué no se ha vuelto a ir a la luna es porque en la operación que hicieron en el 69 ya dejaron todo lo necesario para no tener que volver.
Mira, yo
¿sabes?
Creo...
Como que se hacen las investigaciones
a mí
y todo
eso me suena raro.
Ya.
A mí
porque
lo...
con todo lo que hay ahora nuevo... Nota, yo qué sé, vete a hacer un selfie. O sea, si en el 69 se iba relativamente fácil, coño, ahora mismo...
Yo tengo una teoría, y es que no sé si se fueron a la luna, pero si fue una campaña de cagar a Rusia y demás, yo creo que el año lo eligieron con mucho acierto para que cada vez que hablemos de la luna hablemos del 69 y todo el mundo se ría por lo bajito. ¡Ah, 69! Yo creo que va por ahí los tiros. No le encuentro otro sentido.
Yo he dejado de tener fe en eso de la luna.
¿Por qué? Por eso, ¿no? Por tardar tantos años.
Sí,
y...
porque lo veo tan complicado ahora lo de volver que digo...
Es que en realidad el 69... ¿Cuántos años han pasado?
Unos 70, 30 y 23 más. Pues 54 años.
Así, son muchos, más de 50 años para volver.
En los 80 yo iba al pueblo con mis padres en un coche que el seguro había que subirlo con los dedos, bajarlo, que no tenía dirección asistida, que no tenía cinturones.
Y se van en estos en cohete para allá. Venga,
eso en los 80 y en el 69, no sé yo.
Claro,
no
claro,
sé,
unos tanto y otros tampoco, ¿no? Porque a ellos se les deja un cohete y yo tengo que darle a la tele con el dedo en vez de con un mando.
No sé, no sé.
Volviendo un poco
a ver si, a ver si vuelven y nos demuestran que sí.
Que era verdad.
Volviendo un poco al lío. Tú eres, tus espectáculos, además de tus monólogos y que añades algo de magia, como comentabas, a algún espectáculo, se basan tu fuerte, vamos a ver, por lo que yo te conozco y por lo que te conoce mucha gente, es por tus espectáculos improvisados, tus improvisaciones. Uh-huh. ¿La improvisación debe de ser 100% improvisada o hay previas cosas pactadas en la impro?
¿Se ensaya? ¿Se practica?
Se practica, aprende? Se practica, pero es improvisación, es improvisación. Sí, sí, sí. Hay gente, nosotros llevamos 17 años de compañía, Teatro Instantáneo se llama nuestra compañía, con el show de impro, de varios, tenía muchos shows diferentes de impro. Al final se ha quedado el básico, que es Impro 2, y el Impro 3, que es cuando entra Alejandro, precisamente, sí, que lo hemos nombrado. Ahora tenemos esos dos shows, pero hemos tenido un montón de shows, el viaje en el tiempo, la máquina del tiempo, Improfit, con muchas temáticas. La improvisación, hay gente que viene todos los meses a vernos. Nosotros vamos una vez al mes.
Claro, ahora es que es diferente.
Claro, la semana que viene vamos al Teatro Flumen de Valencia. Aprovecho para decirlo.
Teatro Flumen de Valencia, la semana que viene.
El 20 y pico, el 20 y pico, un viernes.
Un viernes de algún mes, ¿no?
No, de ahora, de octubre, la semana que viene.
Pues te digo, es el 20... 2 es domingo, 21 sábado, el 20.
Pues el 27.
Pues la semana siguiente, el 27. 20,
creo que es el 26, creo que
26, sí. 27. Sí. Miradlo, no os lo perdáis. No, estamos improvisando, bueno, la fecha.
El viernes. Hay gente que viene todos los meses a vernos, desde hace años. Bueno, no, a lo mejor no todos los meses, pero vienen cada temporada varias veces. Nosotros no sabemos quién repite, quién no. La improvisación es improvisada, claro, pero, como dices tú, se practica, se entrena. Tú no sabes lo que va a surgir, pero sabes responder al estímulo que te venga. Esto es como el deporte, ¿no? Como un futbolista no sabe por dónde va a ir el partido, pero sabe que si le viene la pelota por aquí, sabe pararla y sabe pasarla. Y que si tal, sabe chutar. Entonces, en la improvisación ensayamos eso. O sea, no es un ensayo, no hay un texto, pero entrenamos la respuesta a los estímulos que nos pueden venir.
Sí, la respuesta rápida.
Claro, claro.
¿Cómo hacéis esos ensayos?
Pues ensayando juegos, mucho, ¿no? Con juegos, con técnicas. Sí, nosotros damos cursos a veces de impro. Uh-huh. Y luego, sobre todo, intentando detectar muy bien. Que a mí ha habido mucha gente que me ha dicho, joder, eres guionista, pero si vienes de la impro, que no, que es...
Que sin guión.
Claro, que es actúa sin guión. Y yo siempre digo...
Tiene más lógica, lo que parece, ¿no? Al final...
Lo que me dicen.
Claro. No, o sea, la respuesta...
Tiene más lógica ser guionista... dominando la improvisación, claro, que al revés.
Claro, es que lo que hacemos en impro es crear un guión en directo. Nosotros en cada show hacemos 6 historias, más o menos, y cada historia tiene planteamiento, nudo y desenlace. Uh-huh. Entonces realmente estás escribiendo y interpretando a la vez 6 historias cada día. O sea, realmente lo que hacemos es eso. Y lo que sí que tenemos que tener muy entrenado es detectar cuando la historia, porque claro, ahí no hablas con tu compañero. Nosotros, cuando sale el título, el público escribe un título, ahí hay un montón de títulos, unos sombreros, y cuando sale un título, cada uno, sin hablar entre nosotros, se va a una esquina y salimos. Al primero que se le ocurre, improvisación, al primero se le ocurre algo, sale y el otro le sigue. Tenemos unas técnicas para no contradecirnos, para que la historia dinámicas. Da. Y luego, sobre todo, detectar cuando esa historia está en el planteamiento, cuando pasa el nudo, sin decirle a tu compañero, vale, ahora vamos al conflicto.
Y cuando toca acabarla.
Claro. Y cuando la historia ya merece un final.
¿Vale? Claro, entonces tienes que tener esa afinidad. Tienes que tener esa afinidad también, sí, con tu compañero.
Totalmente, es un trabajo de equipo. Sí, sí, sí.
Pues mira, nosotros hemos preparado una pequeña sección hablando de improvisación. Vaya. Que debemos hacer un ejercicio de improvisación. Se llama el Ding Dong Digo. Así que antes de empezar, abrimos paréntesis. Pues Ding Dong Digo, una semana más. Ya le hemos explicado a Jesús qué es el Ding Dong Digo, pero vamos a hacer un breve recordatorio por si es la primera vez que nos escuchan. Vamos a construir una historia en 50 segundos y empiezo yo, digo una frase, le doy al timbre y le tocará a Patricia y continuará la frase y le dará al timbre. Así tenemos 50 vale. segundos para construir una historia.
Vale.
¿De acuerdo? Entonces, vamos para allá, ¿estáis preparados? ¿El tiempo está preparado? ¿Tenemos el temporizador repuesto? Genial.
Eso es.
3, 2, 1. La profesora me ha castigado.
Y no sé por qué, porque lo estaba haciendo todo bien.
Excepto lo de quemar al profesor.
Aunque era un profesor que me caía bastante mal, o sea que en realidad hemos ganado todos.
Bueno, pero es que no sé por qué me ha castigado, porque en realidad era calvo.
Y ya se sabe que a los calvos hay que quemarlos.
Pero no arde bien, es como que no coge la llama, por lo que sea.
Creo que es porque no llevaba laca.
Así que tuve que echarle un poquito de gasolina.
Y olía aquello, pero bueno, yo creo que me han castigado más por el olor que por el fuego en sí.
No, y es que da la casualidad de que estaba dentro del coche.
Y el coche estaba dentro del garaje con mucho más coches.
Entonces al final Hiroshima se queda corto y nos hemos pasado el juego.
En realidad igual sí que tiene un poco de razón en el castigo.
Pero yo creo que lo que pasa es que me tiene manía.
Sin duda alguna la profe me tiene manía.
El final era bueno ese final, ¿eh? Pues nada, ya está.
Pues nada, el spoiler de esta historia es que la profe nos ha castigado porque nos tiene manía.
Quemar al profesor de apoyo.
A ver, bueno, no. Apoyos olía sí. Luego de quemarlo.
Puede ser ese lindo ondigo. No sé si se parece un poco a algún ejercicio de los que
sí,
hagáis para...
Sí, claro. Esto fomenta... La creatividad y sobre todo la atención, ¿sabes?
Sí,
que la escucha
pendiente.
Activa, que eso es lo más importante. Cuando la gente empieza a hacer impro, como yo he dado cursos, te das cuenta, y bueno, y mi experiencia propia, que cuando alguien tiene que improvisar, a veces está pensando qué digo, y no escucha.
Uh-huh. Claro, entonces, a lo mejor se está generando su propia historia
claro,
improvisada,
claro.
Pero no coincide con el
claro,
compañero.
Está ahí, y entonces cuesta a veces. Entonces, lo más importante es escuchar.
¿Qué nota nos pones en impro?
Un 10.
¡Olé!
Bueno,
sobre 20.
Ah, vale.
Algo no, así. No,
bueno,
muy
es
bien.
Un aprobado. Es
muy bien,
un
muy
aprobado
bien. No, ha estado genial.
¿Alguna vez te ha tenido manía algún profesor?
Sí.
¿Eras de los que quemaba a profesores?
No. Sí, les quemaba, pero no físicamente.
Mentalmente, ¿no?
Sí, alguna vez, sí.
¿Pero creéis que no es verdad o es algo que se dice, lo de que el profesor me tiene manía por justificar su suspenso?
Hay de todo, pero
sí, ¿eh?
¿Por qué no una persona va a coger manía a otra?
Tú claro, no coges manía. Hay muchos alumnos, ¿por qué a mí?
Porque hay algunos que dan ganas de... Sí.
O cuando, como tú conoces, tienes un grupo de amigos y eres más amigo, tienes más confianza con unos que con otros, porque coincides más, pues el profesor también tiene 36 alumnos en clase... Y
el profesor,
pues hay
algunos
que le caen mejor,
es que
y otros que le caen peor.
Tiene un montón de alumnos y siempre hay unos
que la lían,
que son los que revolucionan a los demás. Eso es así, eso lo hemos vivido todos y yo he sido a veces de esos y otras veces de los que no. Pero normal que le cojan manía, o sea, yo me lo he merecido.
Entonces, vale, bueno, está bien que lo reconozca, ¿eh?
Claro.
Está bien que lo reconozca, yo que quería ahí templar un poco el tema. Oye, pues... Después de haber hecho la sección de abrimos paréntesis, vamos a abrir una hora que es la de Memorias para el Olvido. Bueno, es que Memorias del Olvido es una sección donde suceden sorpresas para nuestro invitado.
Ah.
Entonces hemos contactado con alguien que te conoce un poquito y nos ha enviado un audio... Para contarnos una anécdota.
Entonces,
esta no me lo esperaba.
No queríamos contártelo para que fuera sorpresa. Normalmente tenemos vídeo, pero esta vez ha sido audio. A ver si reconoces quién es. Nosotros lo conocemos muy bien.
Vamos para allá.
Hola, muy buenas. Un saludo a todos los oyentes y los que formáis parte de ese equipo de Paréntesis de Olvido. ¿Qué tal? Soy Víctor Lucas. Madre mía, Jesús Manzano tenéis ahí de invitado. Madre de Dios.
Está improvisando.
Pues qué decir de Jesús Manzano, pues madre de Dios, que es que...
No se le ocurre nada.
De lo mejorcito de la zona de euro, ya te digo. Tuve la suerte de poder dirigirlo un poquito en una obra que hicimos, bueno, que la escribió él, y que todos los días daba muestras de que la había escrito él, porque no se sabía el texto.
Me tiene manía.
El
director.
Improvisaba una cosa sobre su propio texto, pero lo brillante es que muchas veces improvisaba cosas mejores de las que había escrito. O sea que era un poquito locura dirigirle, pero un placerazo. O sea, para mí fue un descubrimiento, creo que fue un descubrimiento mutuo. Y vamos, que os cuente cómo fueron esos ensayos. La verdad es que fueron maravillosos con Iris Lescano también, con Ana María. Fue un placerazo. Y nada, yo esperando a que salga otro proyecto para hacer otra cosa con Jesús. O sea,
ahí lo lanzas.
Eso es garantía de profesionalidad. Y sobre todo de alegría y de un tío que sabes que te va a acompañar para siempre. Un abrazo enorme, Jesús, y un abrazo a Paréntesis de Olvido. Muchísimas gracias. Un saludo.
Víctor Lucas, que estuvo con nosotros la primera temporada, se refiere al vidente de Manhattan.
Sí, sí, sí. Es un
qué
crack,
persona
es un
más
crack.
Especial.
Pero ha dicho, trabajar con él es un profesional. Pero antes ha dicho, no se aprende los textos.
¿Cómo es esto?
Pum, pum.
Bueno, oye, ha dicho que improvisabas textos mejores de los que él había escrito.
Sí, pero
escrito,
eso para un director.
De los que él mismo había escrito.
Claro,
el guionista era él y el director era Víctor.
Sí, sí, sí. Quiero decir que es un halago ahí, ¿no?
A ver, yo desde mi punto de vista me defiendo. Claro, yo escribo una obra de teatro, tiene cosas graciosas, pero luego ensayándolas se te ocurren cosas mejores a veces. Pero entiendo su parte porque, claro, cada vez que cambias algo, hay un equipo ahí que tiene que aprenderse, ¿sabes? No, es que ahora en vez de esto es más gracioso, ya, pero claro, el pie me lo has cambiado. Entonces es una locura. Pero bueno, intento no abusar de eso, ha exagerado. Exagerado. Pero bueno, sí, claro, es que es una lástima cuando vas a estrenar una obra y dices...
Joder, es que puedo mejorarla.
Claro, porque no metemos esto que va a ser risa. Y no se me había ocurrido, pero ahora ensayándola sí. Entonces, bueno, esta es una obra que escribí, que se llama La vidente de Manhattan, de humor. Pero a mí me gustan que las obras tengan sus giros y sus... O sea, es de humor, pero... bueno, es una vidente, cuento así muy rápido. Es una vidente que adivina el futuro... Sobre todo a influencers, a famosas. Uh-huh. Entonces, hay una famosa que es protagonizada por Iris Lezcano.
Sí.
Estamos
Iris
en...
Lezcano, vente al podcast.
Vente.
Es tradición de Jaime invitar a toda persona que se nombre.
Entonces, es muy divertido. Ella, o sea, la vidente le va adivinando lo que le va a pasar y tal. Y le adivina que igual conoce a una persona muy especial en su vida. Y entonces, aparezco yo por ahí. Soy esa persona. Pero no es lo que parece. No es lo que parece.
Entonces, lo dejamos ahí.
Yo no he aparecido ahí casualmente. ¿Vale? Y al final, ninguno de los tres personajes es lo que parece. Hay un giro ahí que de repente el que parece que era casual no es casual. La que parece que estaba tal no es tal. Y la vidente... Hay una sorpresa, hay varios giros, pero hay una sorpresa final que la gente es como...
¡Ay, va! ¿Dónde y cuándo podemos ver esto?
Es que la acabamos de hacer ahora...
Y pues esto hay que repetirlo. Si se repite, queremos saber
ahora
cuándo.
Unas semanas, se estrenó hace un año y pico, se repuso, la verdad es que fue muy bien, se agotaron las entradas. La primera semana siempre cuesta y luego la segunda tal, y la tercera fue brutal. Entonces se retomó meses después, ahora se ha retomado en octubre, y de ahora retomaremos, pues no sé cuándo, en
qué
breve.
Maravilla.
Pero es muy divertida, sobre todo porque estaba dirigida por Víctor, y Víctor Lucas y Geray de ayudante. Y dijo, es que son muy buenos, es que sí. Son muy buenos. Es que le dan a todo una verdad y un toque de teatral. Es que si veis la escenografía ya decís, joder, aquí hay mano de un director potente.
No, yo tengo la suerte de conocerlos y de haber trabajado codo con codo con ellos en mi espectáculo donde nace la ilusión, de haber trabajado con los dos, Geray como asistente y Víctor como director, y son un espectáculo.
Brutal.
Es espectacular.
Nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Pero vaya tándem.
Geray, vente al podcast. Ya sabes que cuando quieras, tú también.
Hombre, ya no tiene que venir. Qué placer. No, y a la gente que quiera conocer más a Víctor Lucas o el trabajo que hace, que venga a la temporada 1 y que vea el capítulo, porque la verdad es que fue un capítulo que nos dejó con la piel de gallina. Sí. La forma que contaba las cosas o su manera de trabajar, de dirigir. Es una persona súper especial.
Es el director de moda ahora mismo, director teatral de moda en Valencia, vamos, y dentro de poco en España.
Funciona muy, muy bueno todo lo que hace, ya te digo, es muy profesional. Y me fío mucho de sus palabras y por eso sabemos, gracias a él, que eres un grandísimo profesional, ya lo he dicho, un improvisador cojonudo y nada, que es un placer haberte tenido aquí, Jesús. Estamos llegando...
Sí, nosotros acabamos de invitar a Geray, a Víctor, que venga cuando quiera otra vez, pero ¿a quién se te ocurre,
a mí,
Jesús, que debería venir aquí al podcast?
Porque se lo recomendaría, decir, te lo vas a pasar bien. Si te lo has pasado bien, y si no, pues alguien te
pasa mal. Me lo he pasado genial, pero bueno, mira, hemos nombrado a Iris Lezcano. Iris tendría muchas cosas que contar, porque Iris ha hecho cosas muy... Bueno, no sé si le habéis seguido la carrera,
sí.
Pero...
Bueno, ya salían Sin Tetas, No Hay Paraíso.
Yo la recuerdo de ahí, vamos. Estábamos viendo el otro día el cartel. Claro. Y dije, ¿esta chica? ¿Sí es de ahí?
Ha hecho muchas cosas, es una chica muy divertida y venga, vente.
Iris, vente al podcast.
Ah, muy bien, pues queda súper invitada. Y nada más, Jesús.
¿Próximas cositas que vayas a hacer?
Pues quiero estrenar quiero estrenar porque no está claro aún la fecha y esto, pero estoy como muy, muy empeñado en estrenar ya el nuevo show. O sea, este año estoy rodando la obra de teatro que hemos comentado, La Vida de Manhattan. Estoy con el monólogo por toda España, con el podcast, programa de radio. Y bueno, estoy introduciendo novedades en mi, como esto que hablabas antes del mentalismo, de la magia y tal. Pero tengo desde hace ya tiempo el próximo show en la cabeza y prácticamente escrito y eso, y lo quiero estrenar ya en enero, febrero, pero aún tengo mis flecos ahí.
Bueno.
Quiero que sea perfecto.
Pues estaremos muy pendientes.
Quiero que sea perfecto, pero yo creo
eso
que sí.
Eso dice mucho,
yo
creo que sí.
Y la gente también estará muy pendiente porque en cuanto sepamos cuándo lo estrena, tendréis publicación en paréntesis para que podáis ir a verlo y tengáis muy claro.
Es que pinta muy bien, porque es que va a haber magia, hay que ir, aunque sea
bueno,
para criticarlo.
Bueno, en ese aún no sé si habrá magia, esa es una de las partes, pero hay una parte musical de... Bueno, es que es sorprendente.
Vamos a dejarlo.
Hay una parte como si fuera un musical, pero con una sola persona. Pero con más. Es que es sorprendente. Entonces, por eso quiero que salga bien y quiero que eso esté bien, bien cuadrado. Porque, bueno, no va a ser un monólogo de tal, no. Hay imágenes, hay vídeos, hay...
Qué bueno, darle ahí una vuelta
al show de siempre. Es un show teatral. Pues, pero de humor.
Jesús, ya solo por la manera que tienes de contarlo y esa ilusión que le pones, sabemos que será súper bonito. A mí me apetece mucho y me hace mucha ilusión ir a verlo. Y nos ha hecho mucha ilusión que
tenerte
hayas
aquí.
Venido, la verdad.
A mí me ha hecho muchísima ilusión venir.
Sí. Gracias por venir, por ofrecerte a esto, por decir que sí cuando te lo ofrecimos y nada.
Ay, perdón, que se nos olvida. No hemos tenido tiempo para hacer la llamada, ni tiempo ni infraestructura.
Qué lástima, bueno, me gusta a mí lo de las llamadas.
Estamos grabando una hora que es un poco temprano para llamar a nadie, pero de todas formas sí queremos que nos escribas en este papel una broma telefónica y lo firmes para que alguno de los invitados próximos pues le pueda tocar tu broma y recordemos este momento.
¡Ostras!
Con humor.
Nada, pero... si te damos un tiempo si quieres, ¿eh?
Pero lo tengo que decir.
No. Tienes que decir. Vamos a ver nosotros, pero el resto va a ser un misterio.
Pero lo interesante de esto es que como la vas a firmar, la doblaremos y la pondremos en la urna.
Ah, la firmo.
Vale. Y cuando salga, me pones el nombre, y cuando salga...
Con que viene Iris, y de repente saca una broma telefónica, la ha escrito Jesús.
Vale.
¡Qué cabrón!
Pero esa broma, ¿a quién? ¿Se la hacéis a alguien que conocéis?
Sí, o que el invitado conoce.
Vale.
Acerca la urna si quieres, así la echa dentro él.
Sí.
Y lo tenemos.
Ah, mira, qué rápido, ¿eh?
Qué placer tener a Jesús. Nada, como resumen del tema de hoy, Jesús es quien es, haciendo un resumen yo, para mí tres ingredientes: dedicación y tiempo, como una hormiguita para llegar a formar toda su carrera, algo de suerte, que siempre es necesaria, y sobre todo mucha, mucha pasión para estar aquí con el ritmo que está y ser quien es a día de hoy en todos los aspectos. También valentía, ¿no? Para apartar un poco, romper con lo que parecía que estaba establecido y
luchar por un sueño. La gente, todo el mundo, ¡jo, qué valiente, tío! Dejarte una profesión así, porque además yo me la dejé en la época buena, que se ganaba pasta, ¿eh? Siendo arquitecto.
Es que arquitecto...
Era la época buena.
Y sí.
La donde se construía un montón y tal. Y entonces la gente me dice, ¡jo, qué valiente! Pero no. No, valiente no, porque yo llevaba muchos años queriendo dar el paso, muchos años. Fue como muy poco a poco. Y no dejé eso hasta que no tenía ya un volumen de actuaciones ya semanal. O sea, que no fue lanzarme
ahí. Sí, valiente, pero no a lo loco. No,
claro.
No kamikaze.
O sea, que...
Ibas a lo seguro. Claro.
Yo me considero cobarde porque lo tenía que haber hecho antes. En vez de hacerlo a los 32 años o así que lo hice, ¿sabes? O 30.
Nunca es tarde.
Haberlo hecho a los 20 y creo que habría llegado más lejos. Pero... A lo mejor no, yo qué sé.
Bueno, no se sabe.
Nunca se sabe.
La tenemos por ahí, la está firmando ya.
Bueno. Es que me da un miedo. Se la ha ocurrido enseguida. No, yo qué sé.
Ya veremos.
La improvisa.
¿La firmo?
Sí, fírmala.
Sí, pero confirma.
Pon tu nombre.
Sí, o pon tu nombre si quieres.
Vale, bueno.
Bueno, y aprovechamos ya que nos estamos despidiendo para recordaros que podéis seguirnos en redes sociales y sobre todo si nos estáis viendo en YouTube, suscribiros, que nos apoyáis muchísimo. Es gratis suscribirse, simplemente nos motiva ver que somos uno más, dos más.
Bueno, Vamos a mantener el secreto. ¿Sí? Bueno, parece que la gente...
Ah, pero hay que mantener el secreto.
Claro, esto a quien le salga le salió. Bueno, nos lo pasaremos muy bien.
Es que imagínate que tenemos que llamar sí. a la mía.
Pero cállate, ¿eh?
Bueno, ya está, solo he dicho eso.
Sí, sí.
Que su madre trabaja allí. Entonces sería un punto.
Le dice cállate, irá a otra pista.
Pero como ya lo ha venido. Bueno, Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un auténtico placer. Y ya sabes que cuando quieras...
Oye, llamar a la tuya.
Llamaremos a la tuya.
Si sale, la hacemos.
Eso sería brutal.
Va a ser muy bueno. Me dices que en otra localidad te ha pasado.
O en la misma, que sería que es más fuerte porque me conocen todos.
Pues también.
¿Sabes? Es que, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Bueno, ya lo entenderéis si sale.
Tienes
la
que
broma.
Que seguir el programa a ver si sale.
Bueno, pues después de improvisar como hormiguitas, hablando de comedia para llevar y hablando de éxitos y fracasos y oportunidades que no hay que dejar pasar, nos despedimos para la semana que viene. Un saludo a todos. Hasta luego.
Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros. Un placer.
Adiós.